Pues vamos avanzando en esta mañana parlamentaria aquí en el Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y ya tenemos sentado en el set de Gente Radio a nuestro siguiente invitado en la mañana de hoy, que hemos comentado algunos temas de actualidad en nuestro programa diario, pero hoy nos hemos puesto cara. Don Luis Campo, portavoz del Bloque Canarista Nueva Canaria, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué sesión parlamentaria hoy, no?
Bueno, tenemos pleno, es el momento, digamos, más álgido dentro de la actividad parlamentaria, aunque no se para durante toda la semana, pues tenemos comisiones, tenemos ponencias de las leyes, en definitiva, y luego una parte fundamental del trabajo para que todo esto tenga sentido o para que hoy podamos trasladar muchísimas cuestiones, todas las reuniones que tenemos con las personas, con los colectivos, con las entidades, con los distintos sectores para escuchar sus demandas y luego poder trasladarlas aquí. Pero es cierto que hoy en el pleno, de hoy y mañana, los plenos en el Parlamento duran dos días, son bastante intensos. Bueno, este va a ser un pleno, como me imagino que va a pasar de aquí ya a los próximos meses, hasta que lleguen las elecciones.
Hay que ir marcándose, ¿no? Hay que ir marcando los bloques ya, porque huele a elecciones, ¿no?
Efectivamente, al final, y hablamos de un Parlamento en el que creo que, con diferencia de lo que estamos viendo en otros, suele haber bastante consenso en muchos temas. Pero es verdad que, bueno, al final representamos opciones políticas diferentes, diversas ideologías, diversas formas de entender la forma de construir, por ejemplo, nuestro país canario, y eso al final también se traslada al debate, siempre del respeto. Yo creo que esa es una seña de identidad de este Parlamento, sin personalizar entre unos y otros, pero sí, evidentemente, defendiendo con pasión cada idea.
En opinión de Luis Campo, portavoz de Nueva Canaria, ¿en qué se ha avanzado más en esta legislatura? ¿En vivienda, en modelo turístico, en sostenibilidad real, en inmigración?
Pues sinceramente es que creo que hemos retrocedido prácticamente en todos los parámetros. Para mí el más importante de todos en este momento, quizás el mayor problema, siempre digo que cuando alguien está enfermo el mayor problema suyo es la salud, o cuando alguien tiene a un niño de entre 2 y 3 años es que pueda poder escolarizarlo y lo más cerca posible. Pero si habláramos de un problema que se ha convertido en generalizado, sin duda alguna es el de la vivienda en Canarias. Creo que es un derecho absolutamente quebrado en este instante, es un derecho que ya no solo, y siempre digo que quiero que se me entienda bien, afecta a aquellos jóvenes que quieren emanciparse o a aquellas personas, a aquellas familias con recursos escasos, sino que ahora mismo pues es un problema para los jóvenes, para los mayores, para quien tiene empleo, para quienes tienen incluso dos empleos dentro de sus hogares, de sus viviendas, de sus casas, y sin embargo se está convirtiendo en algo casi inaccesible. Hay islas donde prácticamente es imposible encontrar una vivienda, donde personas ya de 30, de 40, de 50 años tienen que compartir o alquilar una habitación compartida con gente. Hay funcionarios en algunas islas que están renunciando a sus plazas porque no encuentran una vivienda, o los que se quedan a lo mejor están viviendo en caravana, por poner un claro ejemplo. Hemos vuelto a la época de las chabolas, de las cuarterías y de las cuevas, algo que creíamos erradicado hace ya algunas décadas, empieza a formar parte de nuestro paisaje, y por tanto creo que hemos dado un retroceso muy, muy, muy importante. Hoy voy a plantearle al presidente del gobierno la situación de la sanidad canaria, que es verdad que se han inyectado 1.000 millones de euros adicionales, pero poca gente en Canarias hoy va a decir que la sanidad está mejor que hace unos años. La realidad la tenemos los propios médicos en huelga, o todos los profesionales, los miles y miles de sanitarios de todas las gerencias de Canarias que se niegan a hacer horas extras por los recortes o porque la consejería se ha negado a suplir las bajas o las vacaciones, o los técnicos de transporte sanitario, de las ambulancias, que casi pleno tras pleno los tenemos en huelga aquí fuera, o los técnicos del Instituto de Hemodonación, que además de sufrir persecución sindical que han tenido que ganar en los sindicatos, denuncian el caos y los mínimos históricos en captación de sangre que están suponiendo la suspensión de operaciones quirúrgicas, o la situación, el colapso absoluto en las urgencias, en los pasillos. Hemos normalizado esa situación. Y voy a poner un ejemplo. Yo ayer pedí cita a mi médico de cabecera. 11 días. Para
pues
tuviste, el 17 de julio.
Pues
esta es la realidad
suerte.
De la sanidad canaria. Y podríamos seguir hablando. El modelo de desarrollo, yo creo que estamos hablando, desgraciadamente, y lo vemos en esas miles y miles, decenas de miles, en algunas de las manifestaciones más grandes que recordamos en las últimas décadas también en Canarias, pidiendo un cambio de modelo. Y este gobierno lo que hace, pues lo que suele hacer generalmente, crear comisiones de estudio para luego seguir desarrollando exactamente más de lo mismo. Los grandes proyectos que siguen colonizando espacio siguen en marcha. Algunos algunos judicializados. Por tanto, es difícil encontrar realmente un parámetro en el que podamos decir que la situación esté bien. ¿Se ha inyectado más dinero en educación? Sin duda. Pero se ha retrocedido y en el incumplimiento de la ley canaria, que el gobierno anterior dejó en el 4,7% de inversión del Producto Interior Bruto y ahora estamos en el 4%, y anticipamos ya que vamos a estar por debajo del 4%, es decir, en los niveles de los países en vías de desarrollo en materia educativa, también es real. Por tanto, cuando hacemos una radiografía del momento en Canarias, por cierto, momento en el que se está generando, eso sí, más riqueza que nunca.
Y más impuestos que nunca. Se está haciendo la recaudación récord.
Recaudación récord, 19 millones de turistas y se está generando más ingresos que nunca, pero concentrándose en unos pocos. Veíamos el estudio el otro día de Cáritas. Hoy está atendiendo a más gente, a más personas, a más hogares que el año pasado y que hace unos años. Por tanto, ni siquiera en un momento de bonanza económica esa riqueza se está redistribuyendo. Por tanto, evidentemente creo que el panorama de nuestro punto de vista es de mala gestión de un gobierno que ha renunciado a un elemento fundamental que es el autogobierno y que todas las responsabilidades, todas las traslada siempre a Madrid. Cuando no es Madrid es Europa y si no pues le echamos la culpa a Mercosur, pero parece que no tiene ni una sola responsabilidad y termino con un gobierno, entre otras cuestiones, que maneja un presupuesto de más de 12.000 millones de euros, pero que en los últimos tres años ha dejado de ejecutar de sus propios presupuestos más de 3.300 millones de euros y que ahora, en el mes de agosto, va a tener que devolver, ya no dejar de ejecutar, devolver cientos de millones de euros de fondos europeos que ha sido incapaz.
Se va a hablar hoy de ese tema también en el Parlamento, ¿no? De la devolución de los Next Generation que no hemos sido capaces de invertir. Don Luis, hay una cosa que a mí como ciudadano de a pie me preocupa muchísimo, ¿no? Porque el estado de las autonomías está en riesgo porque hay un partido político que está atacándolo gravemente, ¿no? Yo he sido siempre un convencido de que la autonomía es la mejor manera de gestionar lo público. Pero se está generando un vacío porque las competencias en materia de vivienda, por ejemplo, que si son del ayuntamiento, que si son de la comunidad autónoma, que si son del gobierno central, que si hay una ley de vivienda que no incumple las comunidades autónomas, que si hay acuerdos marcos entre unos y otros y después la cogobernanza no es una realidad, parece que hay mucha administración, pero muy poco eficaz. Y dependiendo de dónde estemos, criticamos o al ayuntamiento, o a la comunidad autónoma, o al Estado, ¿no? ¿Usted no cree que es el momento ya de cortarlo y que los políticos aquí en activo tengan que ajustarse un poco, en sintonizarse y empezar a poner todas las huestes al servicio de los ciudadanos?
Sin duda alguna, vamos a ver, es obvio que cuando hay varias administraciones...
Que están atacando las autonomías, me preocupa porque tienen elementos para criticar y la gente está muy cansada.
Sí, pero es cierto que puede tener elementos para criticar y más elementos tienes para criticar cuando tú renuncias al autogobierno, que creo que es uno de los grandes principios. Y de todas formas, fíjese que he sido muy crítico con la sanidad en Canarias, pero estamos mejor que en la época en que esto estaba centralizado. Hombre, en Madrid. Yo recuerdo cuando teníamos que sacar un pañuelo blanco para poder llegar a tiempo y no había prácticamente ambulancia.
Te voy a contar, tengo una hija de 32 años y fui de la Laguna a la Candelaria con el pañuelo blanco por la ventanilla.
Fui de vecindario al Hospital Insular en Gran Canaria con un pañuelo blanco también y tocando la pita. Esa era una realidad. O cuando en lugar de centros de salud, que podemos y somos muy críticos, lo que teníamos eran casas de socorro y ambulatorios. Esta era la realidad. Por tanto, hay que reconocer que el autogobierno, el tomar las decisiones en tu propio territorio y no lo que decidan algunos que no saben a veces ni situar en el mapa Canarias, es un avance que no podemos y por tanto renunciar y que por tanto es de los riesgos que cometemos, porque es verdad, si gobernara la extrema derecha esto es lo que haría. Otra cosa distinta es que esto tenemos que hacerlo más eficaz. Otra cosa distinta es que gobiernos como este, como el canario, pues prácticamente ha renunciado a esa tarea de autogobierno. Es que las competencias en materia de vivienda son exclusiva de la comunidad autónoma. Otra cosa es que el Estado haya legislado y haya planteado algunas cuestiones que luego tienen que poner en marcha o no las distintas comunidades autónomas. Ha planteado la posibilidad de declarar zonas tensionadas. Recuerdo cuando se lo reclamábamos aquí al gobierno de Canarias, porque hay barrios, ya no hablo de municipios enteros, barrios populares de toda la vida donde viven los trabajadores y trabajadoras, donde prácticamente es imposible hoy alquilar una vivienda por menos de 800, de 900 o de 1.000 euros.
O una habitación. En el menos 545 una habitación para una funcionario, una trabajadora pública y gracias.
Esa es la realidad. Pues lo que decíamos es que en aplicación de la ley estatal que este gobierno declarara eso zona tensionada. ¿Sabe qué nos dice? Que eso le corresponde a los ayuntamientos. ¿Vale? ¿Sabe qué ha hecho el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria? declarar zona tensionada en su pleno y pedirle al gobierno, por tanto, que le ejecute esta tarea. Y el gobierno de Canarias ahora dice que no, porque considera que esas cosas no funcionan. Mire, creo que lo que no funciona, evidentemente, es lo que estamos haciendo en este momento, porque la realidad es la que le acabo de comentar o lo que me acaba de comentar usted a mí. Eso sí que no funciona. A partir de ahí intentemos otras cosas. Y hay comunidades en las que, desarrollando su autogobierno, están bastante mejor que la nuestra. Hablo de Euskadi, hablo de otras, de muchas comunidades que están funcionando mejor que la nuestra. ¿Eso significa que todo está bien? No, tenemos que trabajar en menos burocracia, tenemos que trabajar en mayor coordinación entre las administraciones y más en la era de la tecnología, que nos permite que esa coordinación funcione mejor. Pero hay una tarea que es fundamental y es ser capaz, con tus propios presupuestos, de ejecutarlo. Ser capaz, desde tus propias competencias, asumirlas y no responsabilizar a los que no viven ni gobiernan en Canarias de los males que esta tierra tiene. Y creo que ese es uno de los problemas, sin duda alguna, de este gobierno.
Podría hacer una pregunta incómoda, porque para mí la respuesta no va a ser lo que usted me va a dar. ¿Qué es prioritario para usted, la unidad de la izquierda del PSOE o la unidad del nacionalismo canario?
Si habláramos de un nacionalismo auténtico, yo le diría que la unidad del nacionalismo y hacer posible del nacionalismo de progreso. ¿Qué ocurre? Porque yo digo que no estamos hablando de un nacionalismo auténtico o consecuente, porque mire, hablábamos de los riesgos de la llegada de la extrema derecha a los distintos gobiernos, y que uno de los riesgos de la llegada de la extrema derecha, además de lo absolutamente vergonzoso y lamentable que hoy en día se estén cuestionando derechos humanos o derechos que ha costado décadas conquistar en avances para en materia de igualdad o en otras muchas materias.
¿Y eso lo va a parar la unidad de la izquierda?
Pero yo lo que planteo, y termino con la anterior pregunta, es que otro de los grandes riesgos de la llegada de la extrema derecha es precisamente el autogobierno, es precisamente la capacidad que tienen las autonomías de gobernarse. Si llegan y ellos tuvieran la capacidad de hacerlo, se cargarían las autonomías. ¿Por qué digo que yo no pactaría con un nacionalismo que es un falso nacionalismo? Porque es que Coalición Canaria es quien le ha abierto la puerta a las instituciones en Canarias a Vox. Recuerden Teguise, sí, en Arona o en Granadilla, y si lo necesitara en 15 municipios
más. Lo
intentan
negar, pero la realidad es la realidad.
Es la realidad. Y si lo necesitara Diego en 15 municipios más, lo haría en 15 municipios más. Por tanto, ¿cómo me habla alguien de nacionalismo?
¿Lo harían aquí en el Parlamento, Luis? ¿Eh? ¿Lo harían aquí en el Parlamento?
No tengo ninguna duda. Lo digo claro, no tengo ninguna duda. Porque es que cuando tú lo haces en un municipio, y en dos, y en tres, y luego buscas todos los vericuetos para intentar justificarlo, si dependiera la presidencia para seguir en el poder, lo haría. No tengo ninguna duda.
Bueno, pues de 0 a 10, ¿qué posibilidades tiene que el nacionalismo canario concurra a las próximas elecciones generales? Unido.
Vuelvo y repito, el nacionalismo canario, si ahí usted me está metiendo a Coalición Canaria, es que yo no identifico como nacionalista a una organización.
Meto
como
todos, hasta Asociación Socialista Gomera, es decir, partido insular.
Pues yo creo que no va a ser posible. Nosotros,
¿y no es una pena?
Evidentemente, a mí me encantaría que hubiera un nacionalismo consecuente. A mí me gustaría que hubiera un nacionalismo que cree en el autogobierno de verdad y que no responsabiliza todo el rato a los que no están aquí. A mí me gustaría un nacionalismo que no salía con la extrema derecha, que se cargaría a los nacionalismo, que no cree en la capacidad del pueblo canario para desarrollarse y trabajar por nuestro propio país. Evidentemente, en ese espacio nosotros nos van a encontrar un espacio donde está primero Canarias, que ha roto la unidad del nacionalismo de izquierda, saliéndose y pactando ahora con el nacionalismo de derecha de Coalición Canaria. Yo creo.
Hay más, está Dragón los Verdes.
Hemos intentado contactar con ellos y no quieren hablar con nosotros, pero nosotros estamos hablando con espacios del nacionalismo de izquierda canaria, estamos hablando con si se puede. Estamos hablando con numerosas fuerzas políticas y nosotros defendemos un programa hecho en Canarias, un programa y aliarnos a partidos de obediencia canaria, pero con conciencia nacional, con conciencia canaria y evidentemente, como digo, con un nacionalismo consecuente, no un nacionalismo depredador. Para mí un elemento fundamental de un nacionalismo es que trabaje por su pueblo, y estamos ante partidos que trabajan para las minorías. ¿Sabe cuál fue la primera medida de este gobierno? De este gobierno que se llama nacionalista. ¿Sabe cuál fue la primera medida? La primera en este gobierno, el primer decreto, aprobar un decreto para bonificar al 100% el impuesto de sucesiones y donaciones a quienes heredaban más de 1 millón de euros. Yo conozco a muy poca gente que hereda más de 1 millón de euros. Bueno, esa fue la primera prioridad de este gobierno, donde el presidente se autodenomina nacionalista. Para mí, ser un nacionalista es trabajar para el pueblo, trabajar para la mayoría, y por tanto no identifico como una organización nacionalista, o al menos no un nacionalismo consecuente. Sería ideal tener ese espacio, sin duda alguna, lo hemos tenido en otros momentos y se han logrado cosas históricas. Pero también recuerdo cuando desde Nueva Canarias tuvimos un solo diputado, un nacionalismo consecuente, y logramos, por ejemplo, el 75% de bonificación aérea y marítima para Canarias, primero entre islas y luego entre península y entre Canarias y el resto de la península, uno de los elementos más estratégicos para un territorio archipelágico como el nuestro. O conseguimos anclar en el REF recursos para la pobreza o para el sector primario. Eso es trabajar para la mayoría social.
Hay muchos temas y muchos retos a los que tiene que enfrentarse el Parlamento de Canarias, y uno de ellos es transmitirle a la ciudadanía que existen, porque a veces son transparentes, pero no porque haya un portal de transparencia fantástica, sino porque la gente no se entera. Hay un tema que también me parece muy importante, porque yo creo que es una piedra angular para el resto de los problemas, que es el reto demográfico. Nueva Canarias se enfrenta a la necesidad que tenemos, nos guste más o nos guste menos, de decir cuántos cabemos aquí.
Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, fuimos quienes promovimos la comisión de estudio reto demográfico en la legislatura pasada, que no pudimos concluirla y se culminó en este ámbito. Lo que pasa es que a lo mejor diferimos de otros. Cuando algunos ponen esa gran solución que es la ley de residencia, sabiendo que es prácticamente imposible ponerla en marcha, no digo imposible, pero muy difícil, porque no depende de nosotros, sino depende de que Europa nos autorice, al estar integrado dentro de la Unión Europea, y uno de los elementos nucleares de la Unión Europea es la libre circulación de personas y de establecimiento en los distintos lugares. Para nosotros es enfocar la posible solución de manera errónea. Esta tiene que ser la última consecuencia, porque para antes de llegar a eso, que es muy difícil que la Unión Europea te lo plantee, nosotros planteamos en esa comisión de estudios medidas que precisamente nos rechazaron estos que se llaman nacionalistas. Y es que todos los expertos en esta comisión de estudio concluyeron que no hay nada más determinante en el modelo demográfico de un territorio para tener mucha población o para tener poca que su modelo económico. Son muchos los factores, pero el modelo económico es el más determinante de todo. Bueno, pues si concluimos que el modelo económico es el más determinante, el modelo económico imperante en Canarias es el modelo turístico, y además en algunos casos desaforado, desbocado, de seguir ocupando barrancos que hasta ahora estaban libres. Nosotros lo que decíamos era moratoria insularizada. Nosotros lo que decíamos es desclasificar camas de suelo turístico que no se han desarrollado en lugares donde ya no es necesario ni un solo hotel más. En Lanzarote se han abierto hoteles que tienen varias plantas cerradas porque no encuentran personal. Ofrecían 500 euros a un trabajador si era capaz de traer a otro trabajador. ¿Cómo van a venir trabajadores si luego no tienen dónde dormir? Es decir, ¿cómo podemos seguir aspirando a 18 millones, 19 millones, ir a las ferias a presumir de que en el siguiente año tendremos 20 millones de turismo cuando tenemos colapso y tenemos emergencia hídrica, emergencia energética, emergencia en las carreteras? Los colapsos son absolutos. Esta es la realidad. Entonces, y luego no se traslada al conjunto de la ciudadanía. Esa riqueza, como decía antes, no se traslada a mejora de condiciones laborales, mejoras en los salarios y, por tanto, en una mejor calidad de vida. Claro que la gente al final se cansa. Nosotros planteábamos todo esto para contener el crecimiento demográfico. Todos los expertos, reitero, decían que era el elemento más determinante. Nos las rechazaron todas. Por tanto, si yo pongo en marcha todo esto y me sigue fallando, ley de residencia. Pero lo que no es razonable es irte a la cúspide, al elemento más complejo, al que tienes que convencer a Europa, y luego ir a la misma Europa, a las ferias, a Berlín o a Londres, a presumir de 19 millones de turistas. ¿Cabemos o no cabemos? El problema es que no caben aquí 2.200.000 o 2.300.000, pero sí caben 19, y si son 20 millones de turistas, mejor. Es que es una contradicción enorme, y nosotros en esa contradicción no caemos.
¿Hay interés por parte del Parlamento de Canarias de poner coto a este tema?
Por la
simplemente
mayoría
es postureo. Es que tengo la sensación de que lo que acaba de decir, se dice una cosa en un sitio y la contraria al mismo momento en otro sitio, ¿no? Y que realmente a la ciudadanía lo que nos afecta es que tenemos los servicios públicos bloqueados y colapsados, que las infraestructuras no dan para más, que hay emergencias de todo tipo de consumer, que no hay absolutamente nadie que esté realmente preocupado de la sostenibilidad del modelo turístico y modelo económico de Canarias, y que nos tienen entretenido, y aquí sí vamos años.
Muchísimos años, por eso reitero, es decir, yo recuerdo.
Hay voluntad en el Parlamento de acometer ese tema con
En la mayoría actual de este Parlamento no hay voluntad, vuelvo y le reitero. Hay un discurso, se crearon comisiones, reunieron a todo el mundo, tuvimos una comisión en el Parlamento, de ahí sale un dictamen, hacemos propuestas, nosotros hicimos propuestas, claro que coincidíamos en algunas, pero las de verdad estructurantes, las que de verdad pueden contener el crecimiento desaforado. Porque es verdad que Canarias, cuando hablamos de reto demográfico, tenemos distintas realidades. Hay islas que se han estancado, La Palma, La Gomera o El Hierro, islas que han duplicado y hasta triplicado su población en 20 años. Y si miramos la fotografía de conjunto, la realidad es que en los últimos 25 años Canarias creció en 550.000 personas, pero es que en los 25 anteriores creció en 450.000 personas. Y crecer un millón de personas si somos 50 millones no es un gran problema, pero crecer en un millón cuando somos un millón es un problemón enorme que colapsa al final la vivienda, las carreteras, la sanidad, los servicios públicos, el tema energético, el tema hídrico. Esa es la realidad que al final se vive. ¿Por qué digo en el Parlamento? Aquí hay distintas opiniones, pero la mayoría es la que se ha negado a actuar sobre los elementos, digamos, más estructurantes, que es precisamente intentar contener el crecimiento económico para que no siga llegando gente. Otros lo hemos propuesto y nos lo han rechazado. Yo no digo que sea postureo, es que creo que responde a la ideología de algunos y a las prioridades de algunos. Vuelvo y reitero, cuando la primera medida de un gobierno no fue la dependencia o la redistribución de la riqueza o, por ejemplo, en materia de vivienda, sino perdonarle el impuesto a los más ricos de Canarias, pues cuando hablamos de modelo de desarrollo y tú le dices de contener, no digo de decrecer ni siquiera, que a lo mejor tendríamos que pensar en eso también, sino que no es necesario seguir creciendo en un millón de turistas más, que tenemos que parar de una dichosa vez, que en Lanzarote no es necesario ni un solo hotel más, en Fuerteventura no es necesario ni un solo hotel más. Y sin embargo, se siguen dando licencia y se niegan propuestas que hicimos, vuelvo y reitero, como desclasificar camas de suelo turístico o una moratoria en determinadas islas durante unos años, pues evidentemente voluntad por parte de las mayorías no existe.